Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
El padre de Doña Estela Guajardo fue José Merced Garza Hinojosa y fue catedrático en Monterrey, Nuevo León. Él incluso inculcó en sus hijos el valor de la educación. Ella estudió para maestra en la Escuela Normal Miguel F. Martínez. Poco después de concluir sus estudios, se casó con un guapo estadounidense, por lo que llegó a este enorme país donde no sabía el inglés ni la cultura. ¿Cómo hizo para aprender el inglés y la cultura de este país? Eso es lo que nos va a contar durante esta hora y cómo su papá le inculcó el valor de la educación. Mi invitada es Doña Estela Guajardo, educadora para el Ministerio para Mujeres llamado The Source, donde da clases para madres cada semana completamente gratis. Está localizado en 6009 Avenida Richmond en Houston y vamos a dar más información acerca de ese centro para mujeres más adelante en el programa. Ahora me da gusto darle otra vez una muy cordial bienvenida a Doña Estela. Gracias por acompañarme.
Gracias, Dolly. Dios les bendiga, hermanos, hermanas que nos escuchan.
La historia de su papá es algo fascinante porque él, uno de 8 niños, no me acuerdo, y el único que fue a la universidad, ¿no es cierto?
9 hijos.
¡Wow!
9 hijos que tuvieron mis padres paternos, y él fue el único que luchó por estudiar y ayudar a sus hermanos. Todos sus hermanos eran pues de rancho, de criar caballos, ganado, todo eso, labores. Y él desde muy chiquito me platicaba a mi abuelita que ponía piedras y que con una varita eran como los alumnos. Él siempre enseñó que él quería ser maestro.
Desde chiquito.
Desde chiquito.
Dios le inculcó en esa idea.
Sí.
Entonces, y él le dijo algo a usted que es curioso acerca de la educación, especialmente para las mujercitas, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué dijo?
Yo soy la mayor de 8 hijos y tú sabes, cuando entramos en esa edad que se dice de rebeldía, bueno, yo nunca tuve la idea de no estudiar, siempre estudiar. Pero él me dijo algo, y me imagino que a mis otros hermanos también. Dice, mira, como mujer es muy fácil no estudiar y quedarse en casa y aprender todos los deberes de un hogar. Dice, eso es importante. Pero también es muy importante que tengas un título profesional. Nosotros somos 4 hermanas y las 4 tenemos el título de profesoras normalistas. Claro, unas se fueron muchos más años que yo. Y los varones también. Y nada más uno estudió para ser contador público, pero se casó con una maestra. Y él me decía, mira, si tienes educación, si tienes un título profesional, vas a ser mejor mamá, porque vas a poder ayudar a tus hijitos. Y eso, pues, como que a mí me motivó más. Y también dice, en un caso de emergencia, tú puedes trabajar y ayudar a salir a tu esposo de cualquier situación económica que estén. Por eso es valioso que estudies. El título de maestra era el que más se usaba en aquel tiempo. Yo te estoy hablando de 1960. Era la carrera más común para las mujeres, o estudiar también a comercio para ser secretarias. Pero siendo maestra tenían muchas más ventajas. Y al pensar en casarte y tener familia, pues podías ayudar mucho mejor a tus hijos. Y creo que fueron muy sabios mis padres al inculcarme eso, que podía ser mejor mamá.
Y eso fue, aunque usted no ejerció como...
Nada más un año con mi título y conocí a mi esposo, a Donato Guajardo. Él es nacido aquí en Estados Unidos, así es que al casarme tenía que venirme para acá. Lo único que entendía de inglés era ok. Esa era toda la palabra que entendía. En la secundaria, en aquel tiempo, nos enseñaban un inglés básico y yo siempre sacaba nada más la calificación para no repetir el año. Y pero, no sabía yo que en el futuro iba a venir a vivir a Estados Unidos. Pero, claro, tuve el choque de culturas. Mis padres me prepararon, pero yo tuve que luchar con eso, de que ahora cómo le iba a hacer, pero números son números donde quiera, las letras se pueden acomodar. Eso sí que, Dolly, me acabé yo creo que unos 6 o 7 diccionarios en inglés y en español, de tanto que los usaba para comunicarme, y eso no impidió que yo fuera voluntaria en la escuela cuando mis hijos entraron al kinder. Sin yo saber inglés, entonces ahí me propuse escuchar el noticiero en inglés y empecé como 10 minutos porque era lo más que soportaba. Pero así estuve como 3-4 semanas, después le fue aumentando el tiempo y todos los días los niños estaban en la escuela y sábado y domingo yo buscaba alguna estación de radio en inglés. Y yo siempre digo, bueno, sé el suficiente inglés para comprar y vender. Y también casi mis libros tengo la mitad en inglés y lo mismo, el mismo libro lo tengo en español. A veces compro primero en español, después me lo encuentro en inglés. Y
pero ahora usted es bilingüe en el sentido de que usted puede leer libros enteros y entender todo.
Pero como para mantener una conversación como de una hora, ahí empiezo a patinar. Pero eso no impide. Sí. Me he encontrado trabajos que cuando me doy cuenta tengo que hablar inglés y nada más la pura misericordia de Dios me ha sacado adelante. Ahora en las clases que doy en The Source es en español, así es que ahí no hay problema. Cuando tenemos la junta de la mesa directiva, pero gracias a Dios siempre me pone una persona que me ayude, pero nunca he dicho no.
Eso es lo más importante.
Nunca he dicho no, digo, Señor, tú me ayudas. Tú me das el inglés que necesito para salir adelante y toda la honra y gloria es para Dios.
Y entonces, ¿usted fue a clases de inglés cuando estuvo aquí?
No.
No, todo fue con libros.
Y vamos que tenía una escuela enfrente de mi casa y siempre he vivido en escuelas frente a mi casa, como que me sigue algo. Pero no, como salí embarazada pronto, así es que, pero eso no impedía que yo usara la estación de televisión, de radio, para escuchar el inglés y ponía mucha atención. Y entonces, en la noche que regresaba mi esposo del trabajo, le decía yo, mira, esta palabra, ¿qué quiere decir? Porque no la puedo encontrar en el diccionario porque sé que no está correctamente escrita, pero trataba de escribir como yo oía el sonido de la palabra.
Qué bueno, aprendía entonces todos los días.
Todos los días.
Nuevas palabras.
Sí, todos los días nuevas palabras y cuando tenía oportunidad la decía. Y me di de voluntaria en la escuela donde mis hijos estaban y no es como hoy, yo te estoy hablando de 1968, entonces el español casi ni se oía.
Tenía que usar el inglés.
Sí, pero yo me daba a entender porque quería que las maestras supieran que yo estaba detrás de mis hijos. Y ellos me daban de voluntaria, decía, mi mamá está en la casa y tiene carro. Así es que iba con puras señoras que hablaban inglés, pero nunca bajé la cabeza.
Eso es lo más importante. Y usted usaba, aunque sabía que no estaba pronunciando tal vez
yo lo usaba, palabra que sabía, palabra que usaba.
Eso es importante. Muchos nos apenamos cuando se trata de hablar otro idioma porque sabemos que no lo estamos tal vez pronunciando bien, pero eso no debe apenarnos.
Y las personas te ayudan. Las personas te ayudan y me decían dos, tres palabras. Y dice, esa es la que te quiero. Y si no, pues les enseñaba con el diccionario. Siempre andaba con mi diccionario inglés en español y...
Qué bueno. Estamos hablando con Estela Guajardo acerca de el valor de la educación. Usted ya vino a Estados Unidos ya con su título. Obviamente no podía ejercer como maestra, pero ese título, no el título en sí, pero lo que aprendió. ¿Cómo la educación le ayudó mentalmente a estar siempre aprendiendo más, ¿no es cierto?
Bueno, con mis hijos. La pedagogía y la practiqué, la didáctica, toda la manera de enseñarles. Entonces, cuando ellos ya sabían leer y escribir en los veranos, era como una clase el español para ellos. Tenía que enseñarlos a leer, escribir y hablar.
¿En español?
En español.
Okay, porque en la escuela ya aprendían en inglés.
Sí, y con su papá ellos se dirigían en inglés y conmigo en español.
Mire nomás, por eso no preservaron el español.
Exacto. Y también se arrimaban amiguitos que todavía conservan la amistad con mis hijos y me dicen, yo aprendí una, dos, tres palabras. Me hubiese puesto más atención cuando yo les decía que vinieran a las clases.
Así que usted era maestra de sus niños en el verano, cada verano.
Sí, sí.
¿Les enseñaba solo el español o otro?
Solo el español. Uh-huh. Y les enseñaba también si había un día nacional, como ahorita que acabamos de celebrar 100 años de la Constitución Mexicana. Yo les enseñaba, papá me regaló la Constitución Mexicana en un librito, me dio un diccionario, me regaló la historia de México. Entonces, cada fecha que se celebraba en México, 5 de mayo, el 21 de marzo, el 18 de julio, 20 de noviembre, y bueno, por ahí, todas esas fechas, yo tenía un libro grueso, grande, que usaba para los niños de segundo año, uh-huh, allá en Guadalupe, en Nuevo León, y eso yo lo usaba con mis hijos. Le decía yo, mira, esta es la historia de este día. Y también cuando aquí en Estados Unidos venía una celebración, pues me informaba. Y tenía siempre dos banderitas, la mexicana y la americana. Entonces, enseñarles el respeto y que eran bendecidos porque tenían dos culturas, uh-huh, la mía y el haber nacido aquí y que su padre también es nacido aquí. Uh-huh. Así es que eso es lo que ahora trato de enseñar en The Source. Las últimas 6 semanas del año es, yo la titulo, El choque de culturas. Y le digo, ahora, hay chicas que son de, vamos a decir, Guatemala, pero el esposo de Puerto Rico. Le digo, fíjate, 3 bendiciones que tú puedes pasar a tu generación, a tus hijos. Aprende bien la cultura de tu país, aprende bien la cultura aquí donde estás viviendo en Estados Unidos y la de tu esposo. ¿Te imaginas tus hijos con 3 culturas, vamos a decir, aunque sea 2 idiomas? Magnífico.
Entre más saben, mejor. Más poder.
Más poder.
Vamos a continuar hablando con Estela Guajardo acerca del valor de la educación aquí en Temas Vitales.
Fernando, mi corazón, gracias a Dios que estás en casa. Me he puesto a pensar en lo que nos va a suceder cuando lleguemos a viejos.
¿Estás pensando que cuando seamos mayores perderemos nuestro buen look?
No, amor. Me preocupan nuestros ahorros.
Tienes razón. ¿Cómo evitar resbalar por el tobogán económico cuando la sociedad rechace nuestros talentos?
Me aterra pensar que tengamos que salir con esa gentuza a vender artículos de limpieza por el barrio.
De solo pensarlo se me ponen los pelos de punta.
Fernando, ¿y qué tal si empezamos a gastar menos de lo que ganamos y ahorramos un poquito de dinero cada mes para poder vivir en nuestros años dorados?
No, espérate. Yo tengo una idea aún mejor. ¿Y si para vivir desde ya en nuestros años dorados empezamos a gastar menos de lo que ganamos y nos ahorramos un poco de dinero cada mes?
Para comenzar, escríbenos y te enviaremos una guía gratis para aprender a manejar mejor tu dinero al apartado 3010 Guatemala.
Mostrando el camino, la vida y verdad, con gozo en Radio Amistad.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos con usted aquí en el programa de Temas Vitales. Dolly Martín junto con mi invitada Estela Guajardo. Ella trabaja ahora como educadora, usando el título que ella recibió allá en Monterrey, en la Escuela Normal Miguel F. Martínez, como maestra. Y es maestra de mujeres, enseñando a mujeres muchas diferentes clases. Antes de hablar de esas clases, hablemos un poquito acerca de cómo usted, usando la Biblia y un versículo de la Biblia, y lo voy a leer ahora, aprendió a cómo enseñar. Dice el versículo: la palabra, pues, de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas. Esto es Isaías capítulo 28, versículo 13. ¿Cómo usó Dios esto en su vida?
Bueno, yo acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador y Señor el 20 de marzo de 1974. Ya voy para 42 años. Y leyendo la Biblia me llamó mucho la atención, porque siendo maestra nada más te dicen renglón y se nos viene a la mente la escuela, aprendiendo, y me gustó mucho eso de renglón
tras renglón,
tras renglón, línea tras línea, porque a los niños chiquitos es no te subes ni te bajas del renglón, tiene que ir la línea derechita. Entonces yo me quedé pensando en eso y dije, cuando le presenté al Señor Jesucristo como Salvador y la persona reconozca que ha pecado y que necesita un Salvador en su vida, pues la voy a tomar como alumna y le voy a enseñar renglón tras renglón a Juan 3:16 y primera de Juan 1:9. Y yo les decía a ellas, escríbale un cuadernito que sea exclusivamente para la lección, mientras soy como su
profesora.
Su profesora o su mentora o su mamá espiritual o abuelita espiritual. Y usted va a escribir ahí, y muchas veces, porque los maestros es repite, 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 pero es como se nos va quedando. Entonces, desde que leí ese versículo, inmediatamente se me vino a mis maestros, a mi mente de la escuela normal, los 3 años que trabajé como maestra, y me llamó mucho la atención que estuviera ahí.
Sí, y en la palabra de Dios, ya lo hemos hablado, esta es parte de la serie La Educación. A Dios le interesa mucho la educación.
Sí.
Dice en uno de los profetas, mi pueblo perece
por falta de conocimiento.
O sea, falta de conocimiento,
sí,
puede ser razón para perderse una batalla, perderse muchas cosas. Así que el conocimiento es como su papá le dijo a usted,
la educación. Si estás educada, te va a ser mejor cuando seas mamá.
Pero la educación es poder.
La educación es poder.
Es, sí.
Porque puedes hacer ya una mejor decisión. Por ejemplo, en el trabajo de Source, la chica a veces se da cuenta que está embarazada e inmediatamente a correr por la puerta falsa. Nosotros nos encargamos de educarlas. Mira, las consecuencias de interrumpir una vida, las consecuencias de no interrumpir una vida son estas. Las informamos bien de por los dos caminos. Uh-huh. Aunque siempre hay la decisión negativa y la decisión positiva. Pero cuando tú ya tienes un buen conocimiento, una buena instrucción base de las dos consecuencias, entonces eso te ayuda a tomar una mejor decisión para ti y para los tuyos. Leyendo en los diccionarios, la palabra viene del latín educatio, ¿okay? Es acción de desarrollar las facultades físicas, intelectuales y morales. La educación es el complemento de la instrucción, conocimiento de los usos de la sociedad.
Tan importante.
Es, tener educación es tener poder.
No importa, no tiene que ser la universidad necesariamente. No. Puede ser con libros, como usted. Uno puede educarse.
Sí, autoeducarte.
Eso es muy valioso. No estamos descartando la universidad. Eso tiene su lugar. Pero algunos no pueden. Así que comprar. Y no sé si para usted también, cuando los niños eran chiquitos, ¿no visitaban mucho la biblioteca?
Y se ganaban trofeos porque leían muchos libros, los llevaba a eventos como próximamente va a haber la carrera de...
El día de la carrera.
Esos lugares son buenísimos para motivar a nuestros hijos más a leer. Uh-huh. Okay. Papá tenía una costumbre de que a veces cuando andábamos jugando o decíamos una palabra... Él contaba nada más como la mitad de una historia. Y le decíamos, ¿y dónde leyó eso? En Selecciones. En tal libro. Entonces, todos nosotros tenemos el hábito muy fuerte de leer.
El primer libro que debemos leer es la Palabra de Dios.
Exacto.
Y el mes pasado estuvimos muy fuerte empujando la lectura. 20 minutos por día puede leer toda la Biblia en un año. Pero en adición a leer la Biblia, libros y libros y libros. Sí. Hay muchos, muchos excelentes cristianos, libros de ciencia, libros de tecnología, libros
de todo.
Es algo precioso poder aprender.
Sí.
Y inculcar eso a los niños. Tan importante inculcarlo.
Y no decir eso como de matar el tiempo, no tengo nada que hacer. Extiéndele a un niño, motívalo y luego dile, bueno, aquí está la solución y dale el libro. Ahora que estuve en Monterrey, aproveché el tiempo como no podía hablar mucho por el trabajo que me estaban haciendo en mi dentadura, me leí 4 libros.
¡Wow!
Y estaba feliz. Le comentaba a mis hermanos, leí uno de historia que me prestó uno de mis hermanos, no lo terminé, pero me traje el bosquejo, leí al libro uno de Priscilla Evans.
Uh-huh. ¡Ay,
En español, el más reciente. Fabuloso. Y la historia de... un hombre muy bueno de Guadalupe, Nuevo León, Israel Cavazos, me encantó, que podía, se me iba el tiempo, no sentía lo que tenía, los dolores, porque ya hacía tanto tiempo, leo poco en trozos, tengo como unos 5 o 6 libros que los llevo a mitad porque no tengo el tiempo suficiente para leer.
La famosa Ruth Graham Bell, la esposa de Billy Graham,
sí.
Ella siempre tenía en su mesita de luz unos 3 o 4 libros.
Sí.
Siempre, siempre. El amador de los libros no puede estar sin algún libro. Cuando yo voy en un viaje de avión, aprovecho y me es difícil decidir, ay, ¿cuál libro llevo? Y así en el avión, se me vuela el tiempo porque estoy... El libro le transporta a otros países.
O te da ideas estupendas que no pensabas. Uno de mis hermanos dice, al que le gusta leer libros, duerme poco. O se levanta muy temprano o se va muy noche a la cama, y es cierto.
Ahora, libros son lo opuesto a telenovelas, por ejemplo, porque el libro ayuda a la mente a ejercer las facultades mentales. En cambio, la telenovela o cualquier... no es que estoy diciendo que nunca puede verlos, pero no es lo mismo. No alimenta la imaginación. Sí, ¿no es cierto?
Sí. Y aparte de eso, por ejemplo, uno le hace una pregunta a una persona y aprendes. Entonces, siempre que miras a esa persona, le agradeces. Mira, gracias por enseñarme. En cambio, un libro, no hay que darle las gracias. Uh-huh. Aprendimos y luego lo ponemos en práctica. Te quisiera comentarte que dentro de 50 años, tengo otra versión que dice, dentro de 100 años, no importará qué clase de auto manejaste, en qué casa viviste, cuánto dinero tuviste en tu cuenta bancaria o qué ropa usaste. Pero el mundo tal vez haya llegado a ser un poco mejor si fuiste importante en la vida de un niño. Y esto lo uso mucho en The Source. Y a mí me pasó, si tú has notado, yo escribo mi nombre Estela con H después de la T. Esa H... Cuando mis papás me registraron, cuando nací, yo era Estela sin H. Cuando terminé mi sexto año de primaria, el profesor Gilberto Cuellar, que después fue el juez que nos casó a mi esposo y a mí, me dijo, me llamó a la oficina y éramos como 5 o 6 Estelas en sexto año. Dijo, estoy haciendo tu certificado de que terminaste la escuela primaria. Dice, pero a mí me gustaría que usaras una H después de la T. Y le dije, ¿por qué le gusta? Y dice, porque hay otras Estelas. Y yo te quiero distinguir a ti con la H. Dijo, claro, vas y hablas con tu papá, pero mañana me tienes que traer la respuesta. Y todo el camino a la casa me fui pensando, Estela, me gusta con H, me gusta con H. Llegué, les platiqué a mis padres y ellos me dijeron, ¿y a ti te gusta? Le digo, a mí sí, a mí sí me gusta. Y entonces me dijeron, ¿pero sabes lo que eso conlleva? Que cada vez que tú escribes Estela con H, esa H te la tienes que ganar. Porque esa H está significando que el director de la escuela, el profesor Gilberto Cuella, ve algo en ti.
Especial en ti.
Y tienes que honrar eso. Entonces, ya no me acuerdo si el último apellido de él es Lozano. Lo único que me acuerdo es Gilberto Cuellar y ya casi sus facciones se me borraron. ¿Okay? Pero esto es lo importante. Han pasado ya... tengo 75, te imaginas.
Muchos años.
Muchos años de que me dio mi diploma de que había terminado la primaria. Dice, ¿por qué de aquí ya viene el certificado de secundaria? Se me imagino que vas a estudiar una profesión. Entonces, ¿qué cierto es esto? Porque sí. Ya pasaron 50 años.
Wow, qué lindo. Y estamos hablando acerca del valor de la educación. Tal vez usted tiene preguntas. Estamos a mitad del programa. Nos puede llamar y hacer su pregunta acerca de cómo educarse a sí mismo o a sus niños. Y vamos a hablar de clases para madres en The Source for Women. Así que siga con nosotros aquí en Temas Vitales. Llámenos al 713-520-7900.
Momentos de la creación.
Hola, soy Milton de los Santos. ¿Qué tan buenos son los evolucionistas para explicar el origen de la vida? No mucho. Escuche lo que algunos han escrito y dicho. El primero es el profesor Paul Davis de la Universidad de Arizona. En su libro El Quinto Milagro, La búsqueda del origen y del sentido de la vida, escribió: Obviamente, la evolución darwiniana solo puede funcionar si la vida de algún tipo ya existe. Él continuó y dijo, el darwinismo no puede ofrecer absolutamente ninguna ayuda en la explicación de ese importante primer paso, el origen de la vida. Ahora veamos lo que el escritor de ciencia evolucionista Gordy Slack escribió en El Científico. Él dijo, la evolución debería ser capaz de explicar, al menos en teoría, todo el camino de vuelta al primer organismo que podría replicarse a través de procesos biológicos o químicos, y lo que vino antes de él. Ahora mismo estamos muy lejos. Aquí está otra declaración honesta. Esta de Simon Morris, profesor de biología evolutiva de la Universidad de Cambridge. A pesar de décadas de experimentación, con gritos de avance o casi allí, seguimos remando en los bordes de un océano de ignorancia. Cierro el programa de hoy con esta maravillosa cita de Henry Lipson, profesor de física en la Universidad de Manchester. Creo que debemos admitir que la única explicación aceptable es la creación. Sé que esto es anatema para los físicos, como ciertamente lo es para mí, pero no debemos rechazar una teoría que no nos gusta si la evidencia experimental la apoya. Para una copia de este programa, escríbanos a info@creationmoments.com o a Momentos de la Creación, P.O. Box 839, Foley, Minnesota 56329, Estados Unidos, y solicite la copia número 1898.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos con usted aquí en el programa de Temas Vitales y hemos, en la primera mitad del programa, hablado con Estela Guajardo. Ella nos platicó acerca de cómo su papá, el muy reconocido José Merced Garza Hinojosa, catedrático de Monterrey, Nuevo León, le inculcó en ella y sus hermanos la importancia de la educación. La educación es poder, dijo él. Y la importancia de que aunque no ejerza, puede ser mejor mamá, especialmente hablando de las mujercitas, cuando tiene una educación. Puede ser mejor mamá en todo sentido, ayudando a sus hijos. Ahora, hablemos a las mamás, estas mamás que cómo inculcar a sus hijos el valor de la educación. Usted tiene algunas ideas importantes, ¿no?
Sí, y una de las clases que doy en The Source es, hay como siete a ocho inteligencias de los niños, cómo ellos aprenden. Unos aprenden jugando, otros aprenden por una actividad física, con música, con números, bailando. Entonces uno tiene que ir cómo recibe mi hijo a la educación, cómo lo voy a guiar, cómo lo voy a entrenar, enseñar, apoyar.
Eso también sirve para los maestros de escuela dominical, porque sí. Si una maestra, y yo aprendí eso tarde, después de veintitantos años de ser maestra, si uno simplemente dicta la lección, cuatro de cada cinco niños no va a recibir buena la lección. Algunos tienen que dibujar.
Exacto.
Otros tienen que platicar, actuar. O sea, tiene que haber muchas diferentes maneras de enseñar la lección, no simplemente hablar. Tienen que haber diferencias.
Yeah. Y en la escuela pública, en la escuela pública tienen entre 20 y 25 alumnos. Yo ya estoy un poco alejada de eso, pero es un grupo bastante mayor al que uno tiene en casa con los hijos. Tienes 3, 4, 5, 6 hijos. Entonces es más fácil para nosotros como padres a ver cómo aprende este niño. Un niño tú le puedes dar 6, 7 cosas que debe hacer al día, pero al otro quizás nomás 1 y 2 y ahí tienes que parar. No es que no te ponga atención, es que él tiene otra capacidad. Y eso es uno de los, aparte hay una clase que se la titulamos Los 8 errores o horrores que hacemos con nuestros hijos, y una de ellos es los queremos tratar igual, enseñar igual, porque son hijos míos y de mi esposo, o son hijos de míos y de mi esposa. No, cada niño es individual. El Señor nos ha hecho individuales. Entonces, el trabajo de nosotros es buscar cuál es la inteligencia de mi hijo para aprender las cosas. Como tú bien dijiste, cantando, pintando, con mucho ruido, otros tienen que estudiar con poco ruido, y darles esa educación.
Dios los hizo así, no es que están, son rebeldes. No. Mi hermana tiene 5 hijos y 2 de ellos aprenden mejor. Si los sienta sentaditos, calladitos para aprender, no aprenden nada. Pero si están moviendo una pelota, aprenden todo bien. O sea, tienen que estar en movimiento para que, no sé por qué, pero así son y aprenden muy, muy bien cuando están tirando una pelota mientras están escuchando la lección o repitiendo la lección.
Por eso en la casa es donde nosotros los motivamos y luego les decimos, pero cuando tú vayas a la escuela, a la universidad, cuando tú escojas una carrera, ahí se te va a explicar más esto, pero nosotros somos para dar comezón, o como dice la palabra de Dios, nosotros somos la sal, provocarles el que en la escuela primaria van a aprender más y luego cuando van a middle school o en high school. Otro de los errores, Dolly, que hacemos mucho como padres, es que si un niño, decimos, me salió diferente, en la familia, ni del esposo, ni de la esposa, hay un músico, por decir algo. Y uno de tus hijos le da por tocar el piano, la flauta, la guitarra, el acordeón, y se empiezan las preguntas. ¿Y este de dónde salió? El arte, leer, escribir, pero nadie en mi familia. Pues apóyalo.
Uh-huh, exacto.
Apóyalo.
No lo desanime para nada.
No lo desanime, sobre todo los hombres, inmediatamente se van por la tangente, ¿verdad? Ya saben a lo que me estoy refiriendo.
Uh-huh, sí, exacto.
Okay. Entonces, platica con ese niño. Mi abuela me platicaba de papá. Dice, él desde bien chiquito, ahí juntaba su montón de piedras. Sus hermanos hacían montones de piedras, pero decían que eran vacas, que eran cabras, okay, caballos, porque tenían mucho, mucho de eso. Pero papá, eran poquitas piedras, pero eran gente, eran alumnos, porque él no traía inclinación para...
Vacas, mira, tenía inclinación para la...
Para ser maestro.
Maestro, ¿no? Okay. Desde chiquitito.
Desde chiquitos, ellos te empiezan a decir cuál es lo que traen. Entonces vamos a educarlos
reforzar, animarlos
a que continúen con eso.
Y proveer, si le gusta el arte, vaya a la biblioteca y busque todos los libros que quiera este niño, que lea, estudie, o sea, por su cuenta, porque el niño no le va a importar leer si es algo que le apasiona, un tema que le interesa. Si es que quiere aprender a tocar el piano, puede ir a la biblioteca y un montón de libros acerca de eso, aparte de, por supuesto, estudiar, pero la teoría de la música, de dónde salió, un montón de cosas.
Y hay muchos lugares, si se acercan a iglesias, a los centros cívicos de la colonia en que viven, acérquense a los maestros en la escuela primaria, acérquense a los maestros, háganse amigos de los maestros de sus hijos, que digan siempre, ahí viene María. Uh-huh. En vez de que digan, ¡ay, ahí viene María! que nos vean los maestros de nuestros hijos, que somos personas que queremos facilitarles más a ellos el trabajo. Uh-huh. Cuando yo me ofrecí en la escuela, tuve que llevar a mi vecina que me interpretara. Uh-huh. Pero yo sabía que algo podía hacer sin que necesitara abrir mi boca. Uh-huh. Y lo que, primero que me dieron fue sacudir todos los libros. Pues me dieron en mi mera. Aunque estaban en inglés, nomás con hojear los libros, limpiarlos, para mí era una satisfacción muy grande. Y de ahí después me fueron poniendo con los chiquititos, chiquititos, a que repitieran una palabra. Pues de tanto repetirla a ellos, yo las fui aprendiendo. O sea que eso me ayudó. Y donde si no te gusta hacer ningún trabajo voluntario, yo te animo, hermana, date de voluntaria en la escuela donde están tus hijos, porque nada más lo puedes hacer con más libertad cuando están en la primaria.
Sí, en la secundaria.
Ya en la secundaria se requieren otros requisitos, pero si puedes, adelante.
Pero en la primaria.
Pero en la primaria es bien importante, no porque vas a cuidar a tus hijos. Yo siempre procuraba irme a la sección opuesta donde estaban mis hijos. Eso sí, yo me iba una hora antes de que ellos salieran y yo llegaba una hora después de que ellos estaban en clase.
Uh-huh. Qué bueno. O sea, no estaba ahí para corregir la maestra. No. O sea, eso es.
O a ver quién le pega a mi niño.
Oh, sí, no, no.
No.
Qué bueno. Muy bien. Y ¿alguna otra recomendación que tiene usted en cuanto a la educación?
Bueno, ahorita estoy enseñando a los padres cómo ser mejores padres. Es una tarea difícil, es una carrera porque uno aprende mucho de los hijos y te limas asperezas y es un mundo muy distinto de ser papá bueno, ser mamá porque pues tenía que serlo. No, cuando te involucras con los hijos en sus tareas, en sus sueños, en llevarlos a diferentes actividades, tú estás sembrando para el futuro. Para el futuro.
Tener una relación íntima con sus hijos,
sí,
no
sí.
Simplemente corregir, no simplemente darle ropa, no simplemente procurar que comen
el
bien.
El famoso no.
No, procurar ser, no es que podamos ser amigos, pero
no.
sí, tener esa amistad.
Que seamos en todo sus maestros. Uh-huh. El maestro está enseñando, está guiando, está apoyando, está dándole el ánimo, cariño, el sí puedes. Uh-huh. Que tú le enseñes de todo. Yo enseñé a mis hijos a subirse a árboles, me encantaba andar arriba de los árboles, subirse a los techos de la casa, andar en las zanjas de agua, les ponía 2-3 calcetines, unos tenis altos, a que ellos siempre digan, mamá me enseñó esto, papá me enseñó esto, el conducir automóvil, que tú seas el primero que le hables cómo es conflictiva la vida sin el Señor Jesús y las consecuencias que trae de vivir una vida sin el conocimiento de él.
En el último segmento que nos queda ya solo unos 14 minutos, vamos a hablar de algunas de las clases que usted dicta en The Source, clases gratis en español para mujeres, ahí en The Source for Women. Así que le animo, amigo, amiga, a mantenerse en sintonía en el último segmento. Si no ha llamado y tiene una pregunta, este es el momento para levantar teléfono. Las líneas están abiertas para su pregunta al 713-520-7900. De paso, The Source for Women, el número telefónico es 713-780-0030 y está localizado en la calle Richmond, 6009 Richmond. The Source for Women, el nombre está en inglés, pero las clases están en español, ¿no?
Sí, las clases yo las doy en español y son los lunes en la sección de galería.
Okay. Siga con nosotros para el último segmento de Temas Vitales. Hoy hablando con Estela Guajardo acerca del valor de la educación.
Hola, soy Johnny Erickson Tata. ¿Alguna vez te han arrestado y acusado falsamente? No estoy hablando de que te pare un policía. Estoy hablando de que te hayan puesto las esposas, metido en la patrulla y luego que te hayan fotografiado y tomado tus huellas. Bueno, esto es lo que le pasó a Pablo y Silas.
dice Hechos capítulo 16, que los magistrados mandaron a que les arrancaran la ropa y los azotaran, y después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel. No sé tú, pero creo que eso sería bastante humillante, el ser encarcelado por algo que no cometiste. Pero sabes, Dios tenía un propósito con esta humillación. Recuerda que Jesús mismo se humilló y fue obediente hasta la muerte en la cruz. Cristiano, cristiana, no desprecies tus tribulaciones. Dios tiene un propósito.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Con usted aquí, Dolly Martín, con la doña Estela Guajardo. Ella es educadora, profesora en The Source for Women, que para los que no saben, The Source for Women es un lugar para mujeres que están embarazadas y están la parte antes de que vengan a ustedes, donde les educan acerca del aborto, porque muchas vienen pensando que están embarazadas y están en crisis, no quieren tener el bebé, no tienen dinero, etcétera. Por alguna razón están considerando, sí, el aborto, y les tienen un ultrasonido gratis. Y mucha mucha información, eso para tratar de mostrarles que el aborto no es bueno para ella, por supuesto no es bueno para el bebé, pero después de tener su bebé, entonces vienen a sus clases.
Sí, las clases, bueno, todos nuestros servicios son gratis, y yo ya voy para 16 años que estoy trabajando. El trabajo mío es, aparte de consejería, darles estas clases. Hay un estudio bíblico y una de las clases es sobre el dinero, cómo manejar el dinero. Y yo se los enseño con 12 sobres y es muy práctico para las que nunca han tenido un presupuesto. Y unas les ha ayudado muchísimo. Pero un ejemplo muy claro lo tengo en una chica que puso mucha atención las 6 semanas a la clase y dijo, dentro de 5 años, si Dios me concede vida y salud, voy a tener mi negocio propio. Muy buena ella para trabajar con sus manos y hacer esos adornitos que hay en bodas, en bautizos, en 15 años. Bueno, ella abrió a los 5 años, abrió su negocio, ella y su esposo. Rentaban traje de novias de 15 años y el lugar todavía existe. Ella se retiró y está haciendo otras cosas, pero sigue el mismo nombre de la tienda. Y pues yo paso por ahí porque está cerca de mi casa, está cerca de por la South Postock y la May. Y fue un testimonio de esta chica, sus hijos salieron adelante, pero ella se propuso y tuvo su negocio tal como ella lo quería.
¿Y eso porque aprendió la...?
Aprendió a manejar el dinero. Al final de la clase les doy una idea como cuánto puedes cobrar por tu trabajo, ya sea de peluquería, ya sea haciendo comidas. O como esta chica que ella, su sueño era poner una tienda para rentar o vender trajes de novia, de 15 años, de aniversario, y todos esos adornitos que se ponen en la mesa, ¿okay? Otra de las chicas, bueno...
Así que lo que usted le enseñó esa clase le empoderó.
Sí, lo puse en práctica, no nada más se quedó qué buena, está muy buena la idea, sino que ella dijo, en 5 años, si Dios quiere, yo vuelvo y y pongo mi negocio. Yo le he invitado 2 veces o 3 veces que venga a la clase y le dé como un testimonio a las chicas. Y hay otra que pensaba seriamente en el aborto, pero cuando ella vino a las a consejería, entonces cambió su mente y ahora dice, pero yo estaba loca, mira qué hermosa criatura Dios me da, ahora tiene 2 más.
Ay, qué lindo, qué lindo. Tenemos una pregunta, bueno, un comentario de alguien que está llamando. Qué lindo, Kevin, tiene ese comentario para compartir.
Ok, así dice esta hermana, felicita al programa. Dice que ya no tiene hijos chicos, sino que ahora tiene 3 nietos, de los cuales 2 están en la escuela, y comenta que este programa será de mucha bendición para ponerlo en práctica con sus nietos.
¡Ah, qué bueno!
Nos da mucho gusto, hermana. Uh-huh. Ese es el trabajo de nosotros, uh-huh. A saber que hay una persona que vio una luz en el camino y continúe. La felicito. Y es un trabajo lindo de nosotros como abuelas. Yo digo mis 5 dones. A darles una palabra, porque yo soy una persona que gracias a mis 2 abuelas, pero más compartí de diario ahí en el rancho con mi abuelita paterna. Uh-huh. Así es que mucho de mí es trabajo de abuelas.
Qué bueno, qué bueno. No, las abuelas son importantes. ¿Tenemos otra pregunta o comentario? A ver.
La siguiente viene siendo una pregunta y dice así. Esta hermana pregunta si se sabe si su hijo pequeño puede llevarse una Biblia de lectura infantil a la escuela y leerla cuando tienen tiempo de lectura.
Sí. Claro que sí.
Absolutamente.
Una de mis nietas lo hace.
Y si tienen algún problema, o sea, si la maestra o el maestro le dicen que no puede, entonces hay recursos legales que van a poder ayudarle a saber, a informar a la maestra que es completamente legal llevar hasta la Biblia. Si quieres llevar la Biblia a clase, no hay ley, no puede. Eso sería en contra de las leyes hasta ahora, gracias a Dios, leyes de la libertad de culto aquí y de religión y de expresión aquí en por supuesto, lo está haciendo en su tiempo libre, no, nadie le puede impedir.
Exacto, es como en el trabajo.
Yeah. En trabajo también, no, nadie le puede impedir
si,
que tenga
si su... Si está en su tiempo libre. La felicito, hermana. Uh-huh. Gloria a Dios por ello.
Antes que se nos acabe, nómbrenos las clases que usted imparte ahí en The Source for Women. Cualquiera puede ir, ¿no es cierto?
Bueno, uno de los requisitos es que esté embarazada.
Embarazada.
Okay. O que tenga un niño menor de 2 años.
Ok.
Ahora, si quieren clases para padres, se va a empezar una muy buena en la iglesia a la que yo asisto, el Centro Familiar Cristiano. Yo le puedo, llámeme y yo le doy dirección y teléfono, porque esas clases yo las impartí varios años.
Uh-huh. Okay.
Y sé que son buenísimas. Así que puede llamarme para preguntarme para esa clase para padres. Lo que yo doy es para mamás que tienen niños de 2 años
para abajo
o que están en el embarazo. Y una de las clases son relaciones personales, manejo del dinero, viendo a tu recién nacido, educando desde que tienes 4 meses de embarazo hasta que tiene el niño 3 o 4 años. Esa es otra clase. Los 8 errores más comunes que hacemos como padres. ¿Ok? Y otra de las clases es el choque de culturas o adaptándote a tu nueva cultura.
Aquí en Estados Unidos.
Aquí en Estados Unidos. Y te vas a quedar sorprendidísima de lo que aprendes.
Okay. Y cada clase es de 6 semanas, algo así, ¿no?
6 semanas, descansan 1 semana, yo cambio las clases porque nada más hay 3 clases que se repiten al año.
Okay, muy bien.
Ah, nutrición es otra de ellas.
Wow, qué bueno. Buen número. Entonces, el número para llamar y más información, 713-780-0030. ¿Tenemos otra pregunta, Kevin?
Aunque la siguiente dice así, pregunta si las clases que da a Estela Guajardo son para las jovencitas o también pueden ser para mujeres maduras.
No, tiene que es los 12 requisitos, embarazada o con un niño menor de 2 años. Ese es el requisito.
Sí,
no, pero, no es para solteras.
Yeah.
No, no ser que sea madre soltera, pero no para jovencitas.
Si me llama y le doy el número de donde sí puede asistir a estas clases.
En las mismas clases, pero en la iglesia, en el Centro Familiar Cristiano.
Exacto.
Okay. ¿Quiere dar, a dónde pueden llamar? ¿Al Vamos a darle el número 713-780-0030 y ahí puede pedir hablar con Estela Guajardo o dejar mensaje, ¿no?
Exacto. Y yo lo más pronto que pueda les contesto, ya sea para darles más información de Source o dónde va a ser esta clase de peces.
Ok. Muy bien. Tenemos otra pregunta. Okay. El centro familiar es, si no mal recuerdo, el número es 281-240-0030, me parece. Pero no estoy segura. Mejor.
Pero está en la calle Belfort y Derry Ashford. Uh-huh. Es un edificio grande.
¿Y cuándo son las clases?
Es que yo apenas acabo de regresar de Monterrey y el domingo me di cuenta que lo estaban anunciando. No sé realmente si van a empezar esta semana o la próxima.
Pero no son domingos, son entre semana.
Me parece que va a ser entre semana.
Ok, muy bien.
Pero llámeme, yo les tengo toda la información.
Uh-huh. Ok, el 713-780-0030, Estela Guajardo, con toda la información acerca de esas clases fuera del The Source for Women, donde eso es específicamente para mujeres embarazadas o mujeres que tienen niños menores de 2 años. ¿Alguna última palabra? No más preguntas, ¿no? Así que no hay más preguntas. ¿Alguna última palabra de consejería para nuestras oyentes? Doña Estela.
Educar podemos también como el gusto, ¿ok? O enseñar acerca de urbanidad. Eso implica en educación. Recuerden agosto que estuve, que hablamos que los niños en los templos corren y, bueno, eso es educar urbanidad. Cómo respetar las señales de tránsito cuando estamos en un lugar público. Si no les enseñamos nosotros a nuestros chiquitos que no se debe de correr en algún lugar o no subirse escaleras, que estamos de visita en algún lugar. Eso entra en la educación. El hablar, ¿ok? También es parte de la educación. El vestirte de acuerdo al lugar que vas. El dar el respeto a los ancianos que, no sé si es que porque los ancianos andamos vestidos muy juveniles. Nunca les enseñamos a nuestros hijos ponerse de pie delante de un anciano, una anciana, dar el asiento, decir con permiso. Uh-huh. Es algo
muy importante.
Muy importante y es parte de nuestra educación y también es dar testimonio de que el Señor Jesús está en nuestras vidas.
Amén. Doña Estela, muchas gracias por compartir con nosotros sabios consejos para cada uno. Y otra vez, The Source for Women, donde Doña Estela da clases, es profesora, educadora. Llame al 713-780-0030. Mañana vamos a aprender a cómo navegar en la Internet. Otra vez, la Internet. Espero que pueda acompañarnos. Dios le bendiga.
Gracias.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas, 77098, 2424 South Boulevard, Houston, Texas, 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net. O llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.